Pues muchas gracias, Juanma Castaño, el partidazo. Gracias por abrirnos paso. Nosotros somos los ponedores de calles. Bienvenidos a este programa de radio que comienza en este momento poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Pero claro, hasta entonces tenemos un magnífico programa de radio alejado de la política, y eso que las cosas sabemos que están bastante calentitas. Nosotros le hacemos la cobra a la política y nos convertimos en fieles compañeros de la audiencia, de los ponedores, que sois los protagonistas. Hoy en nuestro temazo del día vamos a darnos un chapuzón. Y vamos a hablar sobre piscinas, uno de los elementos estrella del verano. Y más en España, porque somos el segundo país de Europa con más piscinas. Aquí tenemos 1,3 millones de piscinas, que no es poco, te lo aseguro. Y resulta que a estas alturas hay muchos ponedores que ya se han dado un baño, o que al menos han metido los pies en remojo, pero también las hay de muchos tipos. Hay muchos tipos de piscinas, muchísimos tipos. Así que hoy vamos a adentrarnos en este mundo en el que hay muchas novedades. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Óscar Álvarez, que es empresario del doctor y también ya en este momento es un ponedor de calles. Óscar Álvarez, muy buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Buenas noches, gracias por estar aquí aguantando hasta esta hora. Porque claro, en estos últimos años, este sector del que hoy es protagonista en el programa, pues hay que decir que ha evolucionado un montón, porque hemos pasado a que la piscina estuviera hecha con azulejos o pintada y ya está, y se acabó, a un montón de tipos. Hay tamaños diferentes, hay accesorios, así que sí que te voy a pedir que por favor nos expliques cómo se clasifican las piscinas, a grandes rasgos, qué tipo, los tipos de piscinas que tenemos.
Bueno, a grandes rasgos hay dos segmentos. Uno, la piscina tradicional enterrada, la de toda la vida, que ahí hay diferentes materiales, y hay otro segmento que es la piscina elevada. La piscina enterrada es la que todos nos viene a la mente, la piscina de toda la vida, y la elevada, a partir de la elevada es donde encontramos diferentes tamaños, materiales de madera, de composite, de PVC, de acero, que ahí es donde está la gran novedad y la gran innovación de la piscina, que es a la que llega todo el público, ¿no? Antes la piscina enterrada era para un sector de la gente y ahora de piscina elevada tienes desde 100 euros hasta lo que quieras, pero se abre el abanico, sí, para todo el público.
Ya. Claro, porque el problema que tienen las piscinas enterradas, claro, es que tienes que disponer de un terreno donde se pueda excavar, me imagino.
Correcto, correcto. Eso es. Y tienes que disponer de un capital para hacer esa inversión que ronda desde los 8.000 la más pequeña hasta los 30.000 o 40.000 euros.
Ya. Sí, no, desde luego. Entonces ya estamos viendo, por ejemplo, una desventaja, ¿no? Una desventaja en este tipo de piscinas. Porque claro, ese encarecimiento por todo lo que requiere, pero también hay que ponerse un poco en el lugar de una persona que, oye, que dispone de ese terreno, que tiene ese dinero, que lo tiene disponible y, oye, que le apetece construir una piscina enterrada. ¿Aquí por dónde tenemos que empezar? ¿Cómo se empieza una construcción de estas características? ¿Cómo la tenemos que plantear?
Claro, principalmente, primero es el permiso, que no es tan fácil, ¿eh? Hay zonas donde están poniendo muchas trabas. Eso, una vez que tenemos el permiso y tenemos la empresa de constructora, es hacer la excavación y, sobre todo, una base de cemento muy sólida, que da la que te haga, que te permita que la piscina te pueda durar 30, 40, 50 años sin ningún tipo de problema. Esa es la base, la cimentación de la piscina. Completamente nivelada, con los muros bien hechos, con toda la estructura para que te pueda aguantar cierto tiempo. A partir de ahí ya entra todo lo que el revestimiento que quieras ponerle, que si le quieres poner gresite, que si le quieres poner liner, que si le quieres poner lámina armada, y a partir de ahí hay infinidad de variantes, ¿no? Pero la clave de una piscina enterrada es hacer muy bien la cimentación. Esa es la clave,
claro, me imaginaba yo. Claro, la construcción aquí, Óscar, debe ser la adecuada, tiene que estar bien planteada, tiene que estar bien estudiada, sobre todo lo digo para garantizar que no haya fugas, ¿no? Esas fugas que pueden llegar incluso a las viviendas colindantes.
Claro, y el problema es que si la cimentación no es correcta, con el grosor correcto, todas las piscinas tienen y todos los terrenos tienen a la larga movimientos de terreno que la tierra se mueve. Entonces, si el grosor de la cimentación no es buena, lo que va a pasar es que se agrietará. Tarde o temprano es imposible que no se agriete. Entonces, por eso es tan importante y hay que hacer mucho hincapié en esa parte, en la parte que, entre comillas, no se ve para tener una piscina muy saludable y que te dure mucho tiempo, porque nos encontramos muchos clientes que nos vienen con grietas en las paredes, con pérdidas, con fugas, y eso es es un follón después volver a arreglar todo eso, ¿no? Eso es lo importante.
Claro, desde luego que es lo importante, yo diría que lo básico, porque si como tengas un vecino, como tengas alguien alrededor que no le haya caído muy bien el que uno haya puesto una piscina, te va a generar problemas muchas veces pues con cierta razón y otras veces sin razón, ¿no? Pero esto es importante. A todo esto, Óscar, me imagino que tiene que existir una especie de normativa, ¿no? Que se deba cumplir, ¿no? La ley se tiene que cumplir sí o sí, lógicamente hay que respetarla. En cuanto a dimensiones, por ejemplo, tipos de terreno y ese tipo de cosas, ¿eso está bajo una normativa? ¿Eso está en activo ahora mismo?
No, aquí en España no hay normativa de piscina. Por ejemplo, en Francia, que es una potencia muy fuerte en el tema de piscinas, sí que existe una normativa de piscinas. Pero aquí en España, tú te puedes, teniendo el permiso de obra, te puedes hacer una piscina pequeñita, grande, depende de tu terreno. No, no hay ninguna normativa que te impida un tipo de tamaño o de volumen de agua. No, aquí no existe. Te puedes hacer lo que quieras.
Ya. Esto me llama muchísimo la atención, pero bueno, somos España. En Francia, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Que son unos piscineros allí también.
En Francia es la segunda potencia mundial de piscinas, después de Estados Unidos, y hay muchísimas piscinas, y allí sí que hay una normativa. Hay una normativa de seguridad. Tú puedes hacer una piscina, pero a partir de ahí tienes que ponerle un sistema de seguridad, ya sea con una valla, ya sea con un cobertor de barras, tiene que tener medidas de seguridad. Entonces eso hace que el ticket medio sea mucho más elevado en Francia para hacerte una piscina, porque no solo te tienes que comprar la piscina, sino que también te tienes que añadir el gasto de ponerle un sistema de seguridad, que aquí en España no existe. Tú te pones una piscina, la haces, la pagas y te la instalan y ya está, no hay nada más que pagar.
¿Sabes lo que me sucede muchas veces, Óscar? Cuando yo voy en carretera, cuando voy viajando, pues a lo mejor vas a adelantar un camión y ves un camión delante y te fijas un poco en lo que está transportando y alucinas porque lo que lleva es una o incluso dos piscinas. Son preciosas las piscinas que son prefabricadas. Pero es que encima vas avanzando en la carretera y te das cuenta que en un lado, en un margen o en otro, pues ves piscinas que están elevadas. Por ejemplo, las encontramos en las autovías, que están, por ejemplo, en exposición. A mí me llama mucho la atención los tipos de piscinas que podemos encontrar en este grupo. Tiene que haber un montón de ellos, ¿no? ¿Cuántos tipos de piscinas hay, Óscar?
Claro, de piscinas elevadas es lo que te digo, de piscina elevada ahí sube muchísimo la variedad de productos, ¿no? Desde 100 euros que te puedas comprar una piscina hinchable, a después subimos un escaloncito más, que es las piscinas de PVC, que son las típicas de Intex o de Best Way, que están rondando los 200, 300 euros. Ahí subimos un escaloncito más, que nos ponemos a las piscinas de acero, que son piscinas ya un poquito más serias, que estamos rondando los precios desde 900 hasta 2.000 y pico euros. Y después de las de acero, tenemos dos tipos más. No existe nada más. Una que son las piscinas de madera y otras que son las piscinas de composite. Esos son la gran variedad de piscinas elevadas. Y ahí juega mucho el poder adquisitivo de uno, el tamaño del jardín que tengas para podértela instalar, pero ahí ya, que es generalmente en nuestro negocio, en el mundo online, las que más se venden, ¿no? Las piscinas elevadas, porque tampoco requieren de tener permiso porque no estás haciendo obra, ¿sabes? Entonces, no necesitas la preparación para poner la piscina, es muy sencillita. Es que el suelo esté nivelado y ya está. No tiene más. Se instala en 2 horas, todo el mundo la tiene instalada, la piscina, ¿sabes?
Bueno, claro, si te parece, vamos a ir por partes, Óscar, porque claro, no vamos a hablar de las hinchables, porque yo creo que no tiene mayor misterio, ¿no? Así que cuéntanos, por favor, cómo son las siguientes. Con ese material del que nos has hablado ahora, hace nada, hace unos segundos, y que oye, yo reconozco mis limitaciones, ¿vale? Y hasta dónde puedo llegar. Pero ese material, por ejemplo, que tú acabas de mencionar, yo no lo conozco, tío, no lo conozco.
Claro, aquí ya te digo, en el mundo online, las que más se venden, que son más duraderas, quitando las de hinchables y las de PVC, que esas te pueden durar un añito, 2 añitos como mucho. Entramos al tercer, segundo, tercer nivel, que son las piscinas de acera. Piscinas de acero son unas piscinas que tienen unas planchas de acero muy, muy finitas y dentro está recubierto con un liner. Entonces tú tienes una piscina, puedes tener una piscina de 5 metros por 3 por 1,20 m de altura o 1,33 m de altura, que allí ya te permite, que ya te entran unos 20, 30, incluso 40 mil litros de agua. Ya es una piscina muy, muy sólida y son realmente las que compran. Y ahí sí que tienes una garantía de piscina que te puede durar mucho y el recambio que puedes ir haciendo es el liner, que es la lona que va dentro de la piscina, que es lo que hace que no se escape el agua. Que eso es que lo que normalmente al cabo de 4 o 5 años se puede romper, pero por un precio muy económico puedes cambiar el liner y vuelves a tener piscina para muchos años.
Sí,
Esas
no,
son
no.
las piscinas, entre comillas, estrella dentro de todo el abanico, ¿no? Ni muy baratas ni muy caras, ¿no? Esas son las que compra la mayoría.
Estamos en COPE, estamos poniendo a las calles. Hoy estamos hablando de piscinas, de los chapuzones, de los baños, de si eres amigo de los trampolines, si te quieres juntar con los amigos a tomar una cerveza en torno a una piscina, ¿cómo es la vida de los ponedores en torno a una piscina? Por cierto, Óscar, si pasamos de la piscina de la que nos acabas de hablar, digamos la estándar, ¿cuál es la que más se vende? ¿Cuál es el siguiente nivel? ¿Qué es lo que encontramos?
Claro, ahí ya pegamos el salto a lo
Ahora
que
sí.
es la piscina de madera. Que la piscina de madera también tenemos dos tipos. Una que es, imagínate, una piscina como la que te he descrito anteriormente, que es una piscina de acero. Lo que pasa que le ponen el fabricante le pone un revestimiento de madera. Es puramente estética. Lo que estás comprando es una piscina de acero, pero el revestimiento le pone de madera, ¿no? Y estéticamente quedan muy chulas, pero pasamos de la piscina de acero que te he dicho, que normalmente van de 800, 900 a 2.000 euros, a una piscina de madera que va de 1.500 a 8.000, ¿sabes? Y ahí, en este caso, en las piscinas de madera, por ejemplo, sí que ya tenemos diferentes tamaños de altura. Tenemos de 0,90, de 1 metro, de 1 metro 10, 1 metro 20, 1 metro 50, ¿sabes? Ahí sí que jugamos un poquito con más tamaños. Y la clave de la piscina de madera es que estéticamente son muy, muy
Claro,
bonitas, muy
claro, claro.
bonitas.
Es que la madera, Óscar, la madera aporta otra apariencia, ¿no? Que es como más hogareña, más de estar por casa, ¿no?
Y depende del material que tengas de madera, diferente si es de abeto, si es de roble, o sea, puedes hacer auténticas virguerías. Hay gente que pone las piscinas de madera, le pone como una especie de playa. Una playa en el mundo de la piscina es como un soporte, como te digo, como una terraza, ¿sabes? Una terraza paralela donde tú te puedas poner una hamaca o hay auténticas virguerías, pero ya el precio ya es un poquito más elevado.
Sí, será para los que tienen liquidez, madre mía. Cuéntame un poco, me llama la atención, Óscar, lo que nos acabas de contar aquí en Poniendo las Calles, eso de la playa añadida. Pero claro, estás hablando de una plataforma que se añade y que tiene arena, dices.
No, 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 no le echas arena. Es como,
Ah.
imagínate, ¿no? Tienes una piscina elevada, revestimiento de madera. Lo que hace el fabricante es añadirle otro módulo a la misma altura, que es como una terraza. Se le dice playa, pero es para que tú lo sitúes, es como una terraza. Y tú tienes una piscina de 5x3, por ejemplo, rectangular, pero si le añades la playa, en vez del ancho de 3 metros, tienes un ancho de 4,5 o 5, ¿sabes? Y tienes como una pequeña terraza a ran de la piscina, ¿sabes? En vez de tener la hamaca abajo, en el jardín, en el césped, lo tienes arriba. Y tú de ahí ya no tienes que subir escaleras para tirarte, sino que está anivelado completamente de lo que es la lámina de agua, de lo que es la piscina.
La propia piscina, claro. Hombre, es que esto queda entonces muy chulo, ¿no? Porque si además lo tuneas, claro, y le añades tus adornos, te queda, digamos, un rincón estupendo, un rincón maravilloso.
Claro, hay gente que se pone, pues ponen cojines, o ponen tumbonas, o ponen todo lo que quieras, o ponen un pequeño techito para que te dé sombra. Ahí hay auténticas virguerías.
Claro, si hablamos del tema del agua, aquí Óscar, porque claro, esto requiere grandes cantidades, la pregunta es muy clara y muy directa. ¿Se necesita realmente que haya una conexión o una toma especial?
No. No, realmente, a diferencia de lo que es la piscina enterrada, que sí que tienes que tener una toma de agua directa, las piscinas elevadas hoy en día, como no requieren de que la vacíes cada año, porque ya hay materiales y productos químicos que pueden hacer que el agua te dure muchísimo tiempo, no requieres que tenga una toma conectada, sino que tengas una manguera. Tú imagínate, ¿no? Te compras la piscina de acero de 5x3, la pones en el jardín, la instalas, haces la solera y con la manguera de riego del jardín tú la rellenas y ya no hace falta que esté conectada. Ese agua que tú has puesto en la piscina, como ya te viene con un sistema de filtración y con unos productos químicos, tú la mantienes, pero no hace falta ni vaciado ni volverla a llenar, con lo que se supone que te ahorras mucho, mucho dinero. Antiguamente sí, porque no había la gama de productos químicos y la gente no la tiraba y la volvía a llenar, la tiraba y la volvía a llenar. Pero hoy en día, que en el mundo que estamos y con los problemas que tenemos de agua, es una
No,
auténtica
claro,
locura, no se
desde
puede
luego.
hacer. Entonces, hay productos químicos que te la va a mantener y va a estar sana el agua para que te dure toda la vida y no te requiere tener una toma enganchada a la piscina, sino que con la manguera del jardín la rellenas una vez y esa agua, si la tienes bien cuidada, te puede durar 5, 6, 7, 8 años. O sea, no hay
Fíjate.
ningún problema.
Fíjate, pero sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos que desaguar una piscina? Vulgarmente decíamos cuando éramos más jóvenes, ¿cómo le quitan el tapón, ¿no? ¿Cómo se va el agua? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se quitan tantos litros y litros y litros de agua?
Claro, normalmente todas las piscinas, tanto de PVC como acero como madera, tienen un pequeño desagüe. Ahí hay gente que en ese pequeño desagüe o le pone, por ejemplo, la manguera y riega todo el jardín, o coge la manguera, la enchufa y la lleva directamente al desagüe, porque no hay otra historia. Tú tienes en tu casa 40.000 litros y esos 40.000 litros tienen que ir a algún lado. O van al desagüe o van al o van a las plantas, ¿sabes? No hay otra cosa. No se puede hacer otra cosa.
Esto llama muchísimo la atención, claro. Además, ahora existen, digamos, como muchos tipos diferentes de agua, ¿no? Me refiero sobre todo a las piscinas de agua salada.
Sí. Sí, eso ya hace unos años en Europa ya está muy implantado y aquí en España ha costado un poquito más, pero cada vez sí que hay más conciencia de que hay esta alternativa, ¿no? Es, en vez de utilizar cloro, utilizas un clorador salino o una electrólisis salina, que se le dice, ¿no? Que lo que te hace es sustituir el cloro por sal. Tú le echas sal a la piscina y el clorador salino lo que hace es una pequeña descarga, que es para que haya un componente químico nuevo, y ese componente hace cloro natural, entre comillas, ¿no? Y no tienes que utilizar tanto producto químico y el baño es muchísimo más agradable. Es lo típico que de toda la vida, que cuando éramos pequeños nos tirábamos a la piscina y salías oliendo a sal o te llevaban los ojos rojos. Todo esto lo evitas. Hay muchísima gente hoy en día que también tiene problemas de piel o piel atópica o problemas así que con el agua con un agua salada todo eso se le va. El pelo no se daña, o sea, hay muchísimas ventajas. Y eso en España cada día más se puede y lo están utilizando los clientes. Aparte también de que ese sistema de clorador salino que estamos hablando era muy caro, pero hoy en día ya hay cloradores salinos desde 150 euros hasta lo que quieras, ¿no? Pero una piscina de las que hablábamos, de grupo 1, grupo 2, de PVC o hinchable o acero, que era impensable comprarte un equipo de clorador salino porque valía más el equipo de clorador salino que la piscina en sí, esto ha cambiado también en los años. Y a estas piscinas se le puede poner un clorador salino que son bastante eficaces y que te pueden costar 100, 150, 200 euros, que dentro de lo que es el abanico de clorador salinos es muy económico,
Desde
muy
luego.
económico.
¿Por cuánto, ya por curiosidad, Óscar, por cuánto puede salirnos el mantenimiento de una piscina al mes aproximadamente? Para que nos hagamos una idea, los ponedores ahora mismo en COPE.
Mira, una piscina de, vamos a ponerla estándar, ¿vale? Ni muy grande ni muy pequeño. De una piscina de 5x3 por una media de altura de 1,50. Bueno, no sé, vamos a poner una media que es la media más o menos estándar de 30.000 litros. Hoy en día, claro, también depende mucho de qué potencia tengas contratada la bomba, por ejemplo. Pero para que te hagas una idea, una media normal, poniéndole producto químico, te puede salir muy barato, o sea, te puede salir por 40, 50 euros al mes, sobradísimo, sobradísimo. O sea, no es hoy en día no me entiendas mal, un bien de lujo, que sí que es tener una piscina enterrada, un bien de lujo, porque no todo el mundo se puede permitir, ¿no? Más que nada porque no todo el mundo tiene un terreno tan grande para ponérsela, pero hoy en día es relativamente económico. Las bombas, el filtro, ya no tienen el consumo de antes, que necesitaban muchísima potencia. Ahora por 700, 800 vatios la bomba te funciona. O sea, ya te digo, el baremo, para que nos hagamos una idea, es de 30, 60 o 70 euros al mes, los 3 o 4 meses fuertes de verano. O sea que por 200, 250 euros pasas el verano sobradísimo. Sobradísimo. Y en invierno, una vez tapada la piscina y le pones un invernador, claro, ya no tienes que filtrar tanto, ya no tienes que depurar tanto. Lo que antes depurabas 5 horas al día, la piscina estuviera depurada porque el calor hace que entren algas o para que esté completamente limpia el agua. En invierno tú puedes filtrar una vez cada 2 días, por ejemplo, porque la tienes tapada y no hace tanto calor, que es lo que normalmente el calor y el sol hace que salgan algas, ¿no? Entonces, hoy en día es muy, relativamente económico tener una piscina. No, no, no es un problema.
No es un problema. Bueno, yo creo que nos has ayudado mucho a entender cómo es este mundo de las piscinas y además yo creo que nos ha quedado una idea clara de por dónde va el mundo de las piscinas. Así que, Óscar Álvarez, experto en este sector, gracias por haber trasnochado, por haber aguantado hasta casi, mira, a ver la hora que es, casi las 2 de la madrugada, una hora menos en las Islas Canarias. Gracias por haber trasnochado y habernos ayudado a ponerle las calles a esta jornada. Feliz verano, Óscar. Óscar Álvarez, gracias por estar aquí en COPE.
Y igualmente, que paséis todos un buen verano y que os bañéis mucho y que disfrutéis mucho en familia.
Genial, muchas gracias hermano. La pregunta que lanzo hoy a la audiencia a través de facebook.com/poniendoalascalles y para el WhatsApp, el 662-942-605, va en torno a las piscinas, lógicamente. Yo no sé si te gusta o no te gusta bañarte en la piscina, en cuál te bañas, no sé si tienes una en casa o en tu urbanización o en tu barrio o a lo mejor en tu pueblo, en tu localidad. Cuéntanos si te bañas en una piscina común para todo el mundo, en una piscina pública, o tienes una privada y la compartes con la familia y con los amigos, o a lo mejor eres de secano, a lo mejor prefieres, eres de la provincia de Toledo, como decíamos en mi urba cuando éramos pequeños, ¿no? Cuando uno no se quería bañar y dice, no, yo es que soy de Toledo, no me baño, yo soy de esa manera de ser. Bueno, ¿por qué no te gusta bañarte? Cuéntamelo, te vamos a ir leyendo y escuchando a través de nuestras redes sociales. Ahora actualizamos la información y a partir de las 2 seguimos poniendo las calles aquí, en COPE.